Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Con Todo Respeto, el programa de opinión y análisis de Canal 44, la señal de todas, la señal de todos. Hoy estamos en esta época extraña, media de vacación, pero muy, muy contentos de estar con ustedes y ya verá usted por qué estamos doblemente contentos, Erika.
Sí, muy contentas, muy contentos. Bienvenidas, bienvenidos todos. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Esperemos que disfrute el programa. Hay mucho contenido, por supuesto. Para nosotros no hubo vacaciones largas, solamente una semana, pero pues aquí estamos. Jonathan, bienvenido.
¿Qué tal? Pues un gusto comenzar este espacio de análisis en Canal 44. La última vez que estuvimos aquí, de hecho éramos nosotros tres,
sí.
Y teníamos una silla vacía, y hoy nos da mucho gusto que Jaime Barrera se reincorpore y ocupe esa silla. Bienvenido, Jaime.
Mi estimado Jonathan, bravo. Diego, doctora, gracias por toda la solidaridad a ustedes. Estoy enterado de lo que se comentó aquí, todas las muestras de cariño, de apoyo de ustedes y de nuestros televidentes. Ya lo hice en mi columna de hoy, donde di las gracias a todos por tanta solidaridad, tanto apoyo, tanto respaldo que sentí de todo el gremio, de mis lectores, de mis radioescuchas, de mis televidentes, entre los que están todos ustedes. Y bueno, pues inicio el programa profundamente conmovido, emocionado de volver a estar aquí con mis compañeros, de volver a estar con ustedes allá en casa y con todo el entusiasmo y refrendando el compromiso de lealtad con ustedes y pues con todas las ganas de reiniciar en esta nueva etapa el trabajo en condiciones pues jamás vividas, pero que poco a poco y con todo el empeño vamos a poder seguir haciéndolo. Gracias de verdad. Felices. Y un abrazo.
Felices de que estés aquí.
Sí, muy contentos todos con el regreso de Jaime a este foro y a la vida pública del periodismo en Jalisco. Y bueno, vamos a empezar con un tema. Hoy, justamente hace un año, se conmocionó la ciudad con la noticia de la muerte de Raúl Padilla. Vamos a ver este tuit para hablar de este tema. Hace un año, justamente, Raúl Padilla, más o menos hacia las 12 del día, empezó a circular la versión de que había muerto, había tomado una decisión de partir. Y un poco, bueno, ¿qué ha pasado con la universidad en este año, ¿no? Es decir, se especuló mucho qué iba a ser de la universidad sin Raúl Padilla, y yo creo que la ha sobrellevado bastante bien. Por supuesto que ha habido cambios, ya los comentaremos, pero bueno, ¿cómo lo has visto, Erika, tú que estás en la universidad?
Eso es trampa.
Vives de cerca.
Eso es trampa, porque sí estás, yo estoy ahí.
Nosotros nomás venimos los martes, ¿tú?
No, pues, de verdad yo creo que hubo mucha especulación en el momento en el que se supo de su muerte sobre lo que pasaría con los diferentes grupos. Para nadie es un secreto que la universidad también se conforma por diferentes fuerzas al interior. Y alrededor de esa especulación, creo que lo que ha habido con el paso de los tiempos ha sido pues una cohesión, en cierto sentido, de todas las fracciones. Yo no he visto nada extraño al interior de la universidad. Al contrario, creo que los tiempos fueron más de aglutinamiento, más de cohesión, de tratar de acelerar un poco los cambios que la universidad necesita para el futuro, en cierto sentido. Evidentemente, pues la sucesión del rector para el marzo del próximo año, pues ya casi un año, pues seguramente comenzará a dejar ver cosas de las que quizás no estamos viendo en este momento, pero por lo pronto, pues todo en calma.
Lo que quiere decir es que el próximo rector no se va a decidir por un voto,
no,
como fue anteriormente.
No lo sabemos. Bueno, lo decide el Consejo General Universitario.
Pero efectivamente ya no va a haber esa influencia del gran elector. Así que es. Había, ¿no? Como ahora en Morena es las encuestas, pues hay un gran encuestado, ¿no?
Claro.
Que es determinante en quiénes van a ser los candidatos. Era obvio que durante todo este periodo, hasta hace un año, que muere el exrector Raúl Padilla López, creador, fundador, director de la Feria Internacional del Libro, pues era quien decía la última palabra en la sucesión rectoral. Un año sin Raúl Padilla y efectivamente había muchísimas, pues, como escenarios de lo que podía pasar, pero creo que el grupo se mantuvo cohesionado, pese al momento muy especial que se vivía de tensión con el gobierno del estado. Entonces, un escenario era que se aprovechara esa ausencia desde el poder para tratar de dividir a este grupo que ha mantenido el control y la hegemonía política en la Universidad de Guadalajara desde hace más de 30 años. Pero yo creo que el liderazgo de Raúl demostró otra cosa ya en su ausencia. Demostró que tejió y consolidó un grupo, pues, muy compacto.
Bastante compacto y que ha sabido transitar, digamos, este año complejo. Por supuesto que, como bien dice, el culmen va a ser cómo se procese la sucesión, cómo se abra el proceso democrático para la sucesión, cómo se establezcan las reglas. Pero, de alguna manera, también la política de Jalisco cambió sin Raúl Padilla.
Sí, claro. Yo lo que pienso un poco, y no sé si con esta medio alegoría voy a exagerar o está un poco exagerada, pero yo creo que Raúl Padilla, con su muerte, fue una muerte, en algún sentido, también creadora, ¿no? Porque, al final, su muerte lo que permite es destrabar un conflicto y garantizar la autonomía universitaria para que fue otro de los grandes objetivos, sí, de él, ¿no? Es decir, pareciera como si hubiera hasta planeado eso, ¿no? Es decir, y creo que la
es
parte...
Es que muchos dijeron así, eso,
¿no? O sea, ya, parece, sí, es mi cereza, sí, en el pastel, ¿no?
Yo no sé si llegue tanto
a esto, ¿no?
No, porque yo sí creo que aquí, digamos, creo que el que lo ha manejado muy bien políticamente ha sido el rector.
Que también eso
sí,
tiene
creo
su
que
mérito,
el rector,
¿no?
Ricardo Villanueva ha
entendido. Sí, digo, tiene un gran mérito.
¿Cuál,
sí,
fue, claro, digamos, cuál era la nueva situación, ¿no? Y el gobernador también entendió, digamos, que por un lado se le acababa el alter ego con el cual pelearse, su némesis, ¿no? Y el round de sombra iba a ser un poco ridículo, y decide dar el paso hacia adelante. Creo que en eso, bien, también hemos visto los cambios en los proyectos culturales, ¿no? Empieza ya poco a poco a cambiar el equipo, digamos, que estaba muy cercano a Raúl, por un equipo más institucional de la universidad, ¿no?
Y que eso, fíjate, es muy interesante. Digamos, está el plano político, como mencionan, en marzo del próximo año, la sucesión rectoral, pero también lo que está interesante es ver cómo va a evolucionar la visión y la concepción cultural del proyecto cultural que representó Raúl Padilla, ¿no? Es decir, cuando Raúl Padilla se quita la vida, pues bueno, algunos funcionarios de la universidad decían, tenemos más o menos un año de programación ya definida, con acuerdos, con digamos, apuestas que había hecho el propio exrector, y a partir de ahora, pues es una visión que tendrá que plantear el propio grupo, los directivos, de hacia dónde va a ir la política cultural de la universidad para seguir capitalizando, pues de entrada, una feria de libro más importante en español, ¿no?
Ya estaba hecha.
Efectivamente, viene un año clave del grupo,
claro,
porque van a tener que procesar la primera sucesión rectoral sin el gran elector, como lo decíamos al principio. Ese es el gran reto de este grupo, cómo lo procesan y logran salir sin cismas internos.
Sí, aquí el gran reto es que la universidad logre, digamos, transitar hacia una forma de distribución del poder, que ese poder que tenía Raúl no lo va a tener nadie más, ¿no?
Así es.
Muy difícil que alguien logre consolidar.
Nadie busca suplencias.
Un poder de este tamaño, ¿no? Pero cómo van a procesar internamente las diferencias, ¿no? Por supuesto, y eso lo vamos a ver en la sucesión. Y también vamos a ver la primera FIL sin Raúl, porque la FIL pasada, entre que ya la había dejado encarregada a Raúl, y era el gran homenaje a Raúl, ¿no?
Claro,
Raúl estaba omnipresente. La próxima va a ser la primera feria sin Raúl.
Sí, literal. Pero parte de lo que decía Jonathan a mí me parece muy interesante, porque es parte de lo que el rector general también había estado solicitando insistentemente, ¿no? Que todos los espacios culturales, todos los eventos culturales fueran para la propia comunidad universitaria, ¿no? Es decir, los eventos culturales eran de venta hacia el público en general y para un universitario era muy difícil accesar, ¿no? Y ahora es pues más sencillo, están creando como cierto tipo de programas para que los eventos de la cultura que produce Cultura UDG sean para la propia comunidad universitaria, y creo que eso es muy interesante.
Pues bueno, un año sin Raúl Padilla sigue siendo tema, Raúl, por supuesto, en la política jalisciense. Vamos a otro tuit, este muy triste. El día de ayer fue asesinada Gisela Gaitán, candidata del partido Morena en Celaya. Realmente sacudió. Van 23 candidatos de diferentes niveles y de unos a regidor, otros precandidatos todavía cuando fueron asesinados. Pero de diciembre para acá, de que empezaron los procesos electorales locales para acá, llevamos 23 candidatos asesinados.
Así es, hoy en la mañanera la cifra oficial, porque ellos cuentan a partir del 1 de marzo que empezaron.
1 de octubre, ¿no? O de marzo.
Las campañas electorales, sí. Si contamos el proceso desde su inicio, pues es desde el año pasado, irían estos. Para la cifra oficial dicen son 12 y hay quienes cuentan 14, porque hay dos que los matan sin que fueran formalmente candidatos, pero ya habían dicho que iban a ser candidatos. Sí. Entonces sí son 22 y a lo mejor sí contamos. Por ejemplo, el caso que pasó en Jalisco, que matan al exalcalde de Ixtlahuacán, que ya tenía todo.
Eduardo Cervantes, para ser candidato en Chapala.
Para postularse en Chapala, pues la cifra crece. El número de agresiones en lo que va de las campañas electorales, hoy, independientemente de que terminen en homicidios o no, que son más de 70, son el doble de las agresiones que había a estas alturas en el proceso electoral del 2021. Sí. Entonces ya se cumplió este pronóstico que pues hacían y hacíamos muchos de que el proceso de este 2024 va a pasar a la historia como el de mayor violencia política. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pues porque las elecciones no se salen y están inmersas en todo este ambiente de hostilidades y esta crisis desbordada de inseguridad y violencia que todos padecemos.
Y sobre todo que, yo lo que veo de este hecho es que si lo caracterizamos, ¿no?, a diferencia del resto, a ver, de entrada la asesinan en pleno mitin.
En un mitin.
El segundo día de iniciar su campaña. Es decir, era su primer acto porque comienzan el 1 de abril las campañas, pero ella hace su primer acto el 2 de abril. Además, no solamente le disparan en pleno mitin, es una capital de un estado, ¿no?
No es capital, pero
sí, es una
gran
ciudad.
Ciudad
que
es una gran ciudad, ¿no? Es una gran ciudad.
Que también tiene, una década sumida en una crisis de violencia terrible.
Y eso a mí lo que me parece es que pues marca un nuevo umbral a 2 meses de que sean las elecciones, ¿no? Es decir, las posibilidades de que la violencia política siga creciendo, ¿no?, son muchas. Y sobre todo porque, a ver, ahorita hablamos de Ixtlahuacán, Mascota, sí, pequeños poblados de Michoacán. Estamos hablando de Celaya, ¿no?
Todo respeto, es el grullo como
sucedió. Gilotlán de los Dolores, donde hacer una nueva elección.
Y que vienen 7 municipios más cerca.
Sí, yo sinceramente creo que esto, como dice también Jonathan, como comparten ustedes, tiene ya características que se salen fuera de lo que habíamos visto, ¿no?, tradicionalmente, sobre todo por el día, ¿no?, por ser de día, por ser en un meeting con personas ahí. Hasta donde tenemos entendido, también hubo una persona de su planilla a regidores que hay mala información al respecto.
En la mañana dijeron que estaba muerto, hoy dicen
que está desaparecido. ¿No?
Entonces, le dispararon y lo desaparecieron en un mitin, ¿no? Eso ya.
Es que eso ya, ¿qué te dice, no? Me parece que ese tipo de lecturas son las que se tienen que hacer de ahora en adelante.
Sí, claro.
Y a ver cómo.
Y ojo, hay un contexto también político, porque a veces nada más ya hablar del crimen organizado, ¿no?, que es ya casi como un ente abstracto, anónimo, como hablar del demonio, ¿no? Es decir, no personalizas, pero hay que politizarlo. Y la candidata tenía problemas al interior de su partido Morena, le impugnaron su nombramiento. Es decir, hay una disputa fuerte que
es
otra forma de violencia.
Una disputa por el poder en Celaya, está es el pan de
todos
del que
esos
gobierna,
son factores que cuentan.
Sí, claro.
Bueno. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con más temas, por supuesto. Vamos a hablar de este tema. Jonathan lo trató muy bien en su columna, de el huachicol en el Peribús. No le cambie, regresamos.
Una Una turba enardecida linchó este jueves a tres personas presuntamente implicadas en el secuestro y posterior muerte de Camila, una niña de 8 años en Taxco, Guerrero, según informó la Fiscalía del Estado a través de un comunicado. Uno de ellos, una mujer, falleció y dos resultaron heridos tras las brutales acciones de ira colectiva. La niña, Camila Gómez Ortega, de 8 años, había sido reportada como desaparecida este miércoles y su cuerpo apareció sin vida al lado de una carretera.
Pues ahí lo tiene, un nuevo tema que ha estremecido a la sociedad mexicana entera y que ocurre justo la semana pasada cuando estábamos en periodo vacacional. Para poner un poco de contexto, es importante señalar que hay organizaciones de la sociedad civil que señalan que cada 5 días en este país se comete un feminicidio infantil. Y esa es una cifra que debería de ponernos a pensar, a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo con las infancias. El caso de Camila se inserta dentro de este contexto de un feminicidio cada 5 días. Es una niña de 8 años que fue asesinada, después tirada en una bolsa negra de basura, hay que decirlo con todas sus letras, en la orilla de la carretera. La reacción de todos los vecinos fue una reacción que ha sido debatida en muchos programas de opinión, en muchas columnas, sobre si es justicia por su propia mano o sobre si es venganza. Pero sea lo que sea, tiene que ver seguramente con la impunidad, con una orden de aprehensión que no llegaba y que ante no llegar pues hubo este tipo de reacciones. Y me parece que de ahora en adelante hay mucho que discutir sobre este tema que de vez en vez se nos presenta como país, pero que en este momento y en esta circunstancia debería de ponernos a reflexionar de una manera distinta. Jonathan, ¿cómo ves tú el tema?
Pues fíjate que ligo un poco este tema con lo que yo denominaría algo así como la burocracia mata o la concepción burocrática de la vida, ¿no? Es decir, esta niña la asesinan, pero la Fiscalía de Guerrero, que se caracteriza por ser una fiscalía completamente ineficiente, no llega a tiempo con una orden de aprehensión mientras los presuntos agresores están resguardados en un domicilio. Eso enardece a una turba y se genera un linchamiento, ¿no? A mí me parece que todos los episodios que ocurrieron a partir de la muerte de la niña son un ejemplo de la inoperancia y la incapacidad del Estado para procesar, ¿no?, la impartición de justicia y atender una demanda colectiva, ¿no? Lo quisiera ligar un poco con algo que ya no comentamos en el bloque pasado sobre el asesinato de la candidata de Celaya, ¿no? Porque la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dice, lo que pasa es que el organismo electoral no envió a tiempo un documento para que le brindaran protección a la candidata, ¿no? Es decir, es como el equivalente, ¿no? No llegó a tiempo la orden de aprehensión, ¿no? Es una visión burocrática que en realidad lo que están haciendo es burocratizar
Pero estás hablando de Taxco, o sea, no estás hablando de que no llegó a un municipio, la punta de la sierra, claro, ¿no? Donde es imposible que llegaran en menos de 4 horas, ¿no?
Y en la situación en la que Taxco está.
Estamos hablando de Taxco, que es una de las ciudades importantes de Guerrero, una ciudad de Austell, no solo muy turística, una ciudad donde además es de Austell la gran productora de plata, es decir, en fin, es muy cerca del Estado de México, ¿no? También. Taxco tiene unas características, es decir, ¿qué está pasando ahí, no? Que puede ser un linchamiento. Ya habíamos visto linchamientos hace 6, 10 años,
sí,
¿no?
Sí,
recuerdo
en
el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña Nieto, linchamientos en lugares también más pequeños. Me parece que también así como te decía, Celaya, subimos a un nivel donde no parecía más controlado estos temas de asesinato de candidatos. Me parece que también este linchamiento sea en un contexto semiurbano, porque Taxco es una ciudad importante.
Sí, sí.
Y la otra es que, mientras se siga pensando que lo importante es perseguir solo las causas y que nadie se haga caso de los
de las
cargo de los efectos de la violencia, ¿no? Estos son una expresión de los efectos reales de la violencia. O sea, la gente está desesperada.
Y en medio de un Estado que está destrozado, ¿no?
A ver, el episodio de Camila, lamentable, está inserto en la crisis de seguridad que tiene Guerrero. Guerrero es un Estado fuera de control que gobierna Morena, gobierna la hija de Félix Salgado Macedonio, al que el INE le quitó la candidatura, y Moreno lo que hizo es como darle la candidatura a la hija, pero todo el mundo en Guerrero dice que quien en realidad gobierna es Félix Salgado Macedonio. Y hay una grave crisis ahí de violencia creado por la disputa de los grupos del crimen organizado, pero también por de la delincuencia común, como es en el caso de Camila, que hay un claro caso de secuestro para uh-huh. pedir un rescate por la niña y al no tenerlo, la matan. Uh-huh. Además, había muestras ya también de la ineficiencia y de la banalidad del alcalde de Taxco, ¿no?
Que es
de
MC.
Sí, sí.
Que es de MC también.
Entonces, ¿te acuerdas que estuvo paralizado el municipio, ¿no?, hace poco tiempo?
Cuando hubo,
sin camiones,
hubo una serie de extorsiones en Taxco, a los plateros, a los tortilleros,
a los camioneros,
a los polleros,
a los camioneros,
camioneros.
Es en donde empieza la crisis en Guerrero, de la extorsión al transporte público. O sea, ya no es un tema de trasiego y comercialización de droga y vendetas entre los grupos. Ya es una injerencia directa a la economía y a la vida cotidiana de las personas.
Sí, sí.
Eso es lo que está sucediendo en Guerrero, más que no, en ningún otro lado.
De hecho, creo que es el alcalde que cuando estaban las extorsiones y
él andaba en España
haciendo promoción turística, ¿no?
Sí, claro.
Y dice una frase desafortunadísima de que es un pequeño bachecito.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Unas cosas espantosas.
Y en medio también de, pues, es la propia descomposición del gobierno de Evelyn Salgado. Hay que recordar que la fiscal nunca tuvo acuerdo con ella, ¿no?
Y luego pidió licencia.
Primero pidió licencia, después la orillaron a renunciar hace poco. La policía estatal que no funciona.
No hay una fiscal nombrada, hay un fiscal sustituto o encargada de despacho.
Y el alcalde contradiciendo todo lo que la gobernadora dice a través del Twitter, porque hay que decirlo, ¿no? Sus declaraciones han sido a través del Twitter y no necesariamente en presencia. El alcalde lo que dice es que el Estado nunca llegó, nunca nos auxilió. La señora misma dice que en Taxco no atendieron su denuncia y que se tuvo que ir a Iguala. Es que si conjuntas todo eso, pues la institución no sirve, Diego.
No, es que a ver, yo creo que Guerrero es lo más cercano, junto con Chiapas, que tenemos a ya estados fallidos
¿sí?
en términos de gobernabilidad. Sí, sí. ¿No? O sea, hay problemas en todo el país, ¿sí? Pero la ingobernabilidad de Guerrero y de Chiapas están como en otro nivel, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver, Dios, es una historia muy profunda, no tiene que ver solo con estos gobiernos, pero sí donde son gobiernos donde, digamos, incapaces de gestionar la más mínima institucionalidad, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, lo que pasó con Otis cuando llega el huracán simplemente es que quita la capita que había de institucionalidad, ¿no? Arrasa, y lo que vemos es que en todo el estado de Guerrero lo que es el crimen organizado mandando desde hace muchísimos años, ¿no? Pero encueró, digamos, a las autoridades del huracán. Y en Chiapas lo que pasó fue simplemente que, digamos, después de la guerrilla zapatista, ¿no?, que fracciona o deja ver, digamos, la incapacidad del Estado para tener un control territorial, hoy el control lo tiene el crimen organizado de una manera absolutamente desfachatada, ¿no?
Sí.
O sea, hasta los pollos, como dice, y el mercado, ¿no?
Y sobre todo creo algo que habría que estudiar y revisar es el fenómeno de los linchamientos, que de allí se derivan después las autodefensas, porque allí mismo fue en Guerrero, ¿no? También en donde unos pobladores literal emboscan a un grupo del crimen organizado para defenderse de las extorsiones, ¿no? Entonces, me parece que ese otro fenómeno es también ya otra faceta del hartazgo de la propia población, ¿no?, que responde ante una inoperancia del propio Estado, ¿no?, para garantizar. A ver, el fin último, primero, esencial del Estado es garantizar la vida. Si no está garantizando ni siquiera eso, ¿cuál es el sentido de tener
con la utilización del monopolio de la fuerza?
Así es, o sea, es de texto eso, ¿no?
Y que han renunciado a, no solo al monopolio, sino a la fuerza.
A la fuerza como tal, sí.
Sí, claro.
Pero yo creo que esto nos va a dar mucho de qué hablar, porque me parece que no va a ser, lamentablemente, la primer cosa que veamos en lo que le resta al sexenio. Pero le tenemos una chulada del resbalón aquí en la producción. A propósito también de esto que está pasando en Guerrero, pues vea, en Nuevo León pasaron pues también secuestros masivos, igual que en Sinaloa, ¿no? Y el gobernador nos ha puesto un maravilloso mensaje que le dejamos aquí.
La ley señala que no debo subir nada en horario laboral. Fuera de mi horario laboral, tengo libertad de expresión, sobre todo en las redes sociales. Voy a estar usando el Instagram y el Facebook, que es lo que más usamos los regios. Y pues recordarles que mi horario laboral es de 9 a 5 de la tarde.
¿Ya ve? Es un genio.
Es maravilloso. Oye, o
sea, es la reaparición de Samuelito.
Y quería ser candidato a presidente. Y, no, o sea,
me encantaría ver su contrato ahí que diga así, gobernador del
solo
estado.
Solo trabajo de 9 a 5 de lunes a viernes. Mira,
a ver, qué bueno que lo bajaron, porque las dos semanas que estuvo creció preocupantemente.
Ojalá de veras solo fuera gobernador de 9 a 5, porque haría la mitad de las burradas que hace. Pero gran parte de las burradas las ha hecho de 5 a 12.
Sí,
¿no?
Claro.
Entre ellas la de querer ir de candidato fue en la noche. ¿No?
Sí, claro. Sí, claro, entonces, sí, claro.
Qué bueno que nada más vas a bajar a 9 a 5.
Bueno, nos está avisando porque va a los mítines de Mariana.
Bueno, lo que quiere es meterse de lleno a la campaña de su esposa Mariana.
Mariana Rodríguez.
Mariana Rodríguez, que es candidata del Partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Monterrey, la capital de Nuevo León. Pero yo creo que la autoridad electoral sí le va a... pues le va a corregir la plana, ¿no?
La
pues
nueva política tiene límites.
Yo creo que este gobernador no tiene límites. Entonces ya lo seguiremos viendo y comentando por aquí. Mientras tanto, acompáñenos a un corte que regresamos con el tercer bloque.
La Fiscalía General de la República cateó los patios de operación del Macrobús y Peribús y aseguró 31.700 litros de combustible, cuyo almacenamiento no es legal. El detalle es que los concesionarios tienen una bomba dentro de los patios, que no está regulada por las autoridades. ¿Es huachicol o simplemente una bomba y un almacenaje ilegal?
Bueno, ya se lo había adelantado, me adelanté de tema. Pero efectivamente, encontró la Fiscalía General de la República este tanque con esta bomba en los patios del Macrobús y Peribús. Los dueños de la concesión, los concesionarios de estos dos sistemas, tienen desde hace muchos años también un montón de servicios relacionados con su negocio de transporte público, que va desde gasolineras hasta refaccionarias. Pero encontró la fiscalía, nos encontramos frente a un depósito ilegal cuando el huachicol está en pleno. ¿Es huachicol o no es huachicol? Jonathan escribió una muy buena columna al respecto. Jonathan.
Pues justamente esa pregunta es la que creo que deberíamos hacerle de entrada a la Fiscalía General de la República y que nos informe en manos de quién está la concesión del Peribús, que es el sistema de transporte masivo pues más importante junto con el Macrobús y que está en manos de los mismos concesionarios.
Yo creo que es un excelente negocio, ¿no?
Sí, no, imagínate, es un negocio, pero redondo por donde veas.
Mueve más pasajeros,
¿no?,
el Peribús que la línea 3, nomás para poner una idea.
310.000, algo así, ¿no? 310.000.
Digo, en las cifras se dice que es un medio de transporte masivo que está
a reventar, sí.
O sea, su máxima capacidad.
Sí, sí. Y a ver, Lo que en realidad resulta preocupante de entrada es que fue la semana pasada este cateo, por la Semana Santa me parece que no se le puso la atención suficiente, ¿no? Se mencionó que pudiera haber allí, porque el gobierno empezó a sugerir que había una intencionalidad política de la Fiscalía General de la República.
Que tampoco podemos descartar.
No, que tampoco se debe descartar, pero al margen de eso había una bomba y almacenaba combustible y no había permiso para almacenarlo. Con esas características ahí ya hay un delito, ¿no? Y sobre todo también ver hasta qué punto, Diego, hay una connivencia entre los operadores que en este sexenio, como en ningún otro, han recibido cientos y cientos de millones de pesos en subsidios para cambiar sus camiones, para chatarrizar, para comprar alcancías de prepago, para que no suba el transporte público. Solamente este año les van a dar casi 1,000 millones de pesos. Entre los más beneficiados están los propios concesionarios del Macrobús y del Peribús, ¿no? Entonces, allí me parece que es un tema que se tiene que atender con mucho cuidado y no quitar el dedo del renglón para que la Fiscalía General de la República informe, ¿no?
Es un tema, Jaime, el de las concesiones de transporte público que se ha como muy, muy debatida y particularmente estos dos.
Sin duda. A ver, yo creo que sí hay tema y no es como se quiso manejar al principio, que bueno, tampoco se descarta que pueda llevar ahí una jiribilla, pero no queda en un tema de que la Fiscalía General de la República, por ser de un partido distinto a quien gobierna en Jalisco, haya venido a inventarse una historia. O sea, es un hecho que haya ahí combustible de dudosa procedencia que pone al descubierto toda otra serie de mecanismos y de triangulación de recursos que habría que investigar muy bien y que efectivamente pues vuelve a poner en evidencia cómo el transporte público, lejos de mejorar el servicio, sigue siendo principalmente pues visto como un gran negocio.
Y además imbricado, hace un momento hablábamos de Guerrero, pero esta imbricación entre transporte público y lo ilegal, ¿no? Eso que me parece que es terrible, porque es un servicio público.
Sí, por supuesto. Y además, parto un poco de la cantidad de dinero que va a recibir de subsidio este año el transporte público, que es, ¿qué?
Mil millones.
1,000 millones de pesos. Y eso significaría que pudiésemos tener al mismo tiempo cierto tipo de beneficios dentro de la calidad del servicio, ¿no? Uh-huh. Refiriéndose sobre todo al macroperiférico o al Peribús, sí. que bueno, ya ven que tiene dos nombres, ¿no?
Nunca sí, nos pusimos. Tiene un montón pusimos, de rollo, nunca más largo.
Es que en el proyecto original del sexenio pasado era Peribús.
Era Peribús, bueno. Y ahora es mi macroperiférico.
Y ya en la administración naranja nadie le dice así. Es macroperiférico, como es el macro calzada.
Macro, así que es movilidad integral.
Ajá, bueno, que nadie le dice así, nadie. Pues. Entonces, la cantidad de personas que sube todos los días es impresionante. Hay cierto tipo de paradas en las que tardan muchísimo en hacer parada tal cual y hay fila de personas que siempre se quieren subir. Tiene ya permanentemente gente ahí, ya no hay horas picos porque la movilidad es una movilidad circular que le ha ayudado muchísimo a las personas, ¿no? Entonces, de entrada, pues tendrían que, con ese subsidio, pues comprar unidades nuevas, ¿no? Para que entonces tengan mayor incremento en el paso y que la gente no esté ahí con...
Que está saturado el servicio.
Por eso, que está saturado. Sí. Y ahí viene la temporada de calor, quiero verte, ¿no?
En medio de todo eso. En todo el sexenio, si no recuerdo mal, está cerca de los 3,000 millones de pesos el subsidio al transporte público, que si tú comparas con los 3,700 que costó el Peribús, o sea, es casi hubiéramos...
Pero hubiéramos, es que tendríamos, ¿no?, que tener calidad en el
caso
en
del Peribús, como la vayamos a decir, la virtud que siempre Mario Córdoba, que fue quien lo diseñó desde el sexenio pasado, y es el gran experto en movilidad,
sí,
decía,
claro,
es que el gobierno solo pone la infraestructura, los camiones y el sistema lo pone el concesionario. Entonces, que es más o menos mitad y mitad, ¿no?
Sí.
Entonces, con una inversión relativamente baja, vas a mover a más gente que los 30,000 millones que costó la línea, claro, del tren ligero, ¿no?
¿Y quién pone el guachicol?
La comparación. Ahora, ¿cómo debe funcionar un sistema de transporte público? Es decir, ¿cómo canaliza los subsidios? Y me parece que la peor manera de canalizar el subsidio es canalizándolo al concesionario. Debería ser que se subsidie al usuario.
Al usuario, ¿no? Sí, tal cual, por
en
eso.
En todo el mundo se subsidia al usuario.
Porque luego también se crean tentaciones de corrupción muy altas, ¿no? Oye, si el acuerdo inicial y lo sano y lo transparente y donde más pudiera ser una inversión o que bajara la inversión pública en beneficio de un mejor servicio de transporte público, era como lo señalaba Córdoba, ¿no? Nosotros ponemos la infraestructura, los otros la operación, pero ese modelo ya se distorsionó con toda esta serie de subsidios que claro, se están dando.
Que es un gran negocio.
Y entonces ahí habrá que ver qué tan agradecidos están los concesionarios y cómo agradecen el favorcito.
Que, por ejemplo, parte de lo que mencionaba en la columna que refieres, Diego, es este caso de los, se llaman los Higareda, los hermanos Higareda, cómo tienen una empresa. Y esa empresa es proveedora de alcancías de prepago. Entonces el gobierno dice, les voy a dar a los transportistas 85 mil pesos por unidad para que compren alcancías de prepago. Y les da el dinero a ellos. Y ellos, como beneficiarios, se compran a sí mismos las alcancías por 24 millones de pesos.
¿Cómo
¿no?
crees? ¿En serio?
¿No? Sí. Entonces, esa operación, digamos, ese modelo, pues teniendo estaciones de gasolina, ¿no? Gasolineras, teniendo refaccionaria, teniendo talleres, ¿no? Teniendo servicios hasta de promoción turística, pues por supuesto que te hace pensar que allí entonces hay un gran negocio, porque además ese hecho ni siquiera se sancionó. Adicionalmente, incumplieron como proveedores a otros transportistas y los demandaron y los procesaron por fraude genérico. O sea, por eso la pregunta es, ¿en manos de quién está el Peribús? ¿No?
A ver, ¿en manos de quién está el transporte público de esta ciudad desde hace muchísimos años? Es decir, esta idea original que nace con el PRI de los años 50 de otorgar concesiones individuales para que no hubiera un gran dueño de del transporte público, acaba siendo monopolizado por los sindicatos, ¿no?
Era el famoso pulpo camionero
que eran 4 o 5 líderes que manejaban a todos esos concesionarios, ¿no? Después se ha ido, digamos, a partir del modelo del Peribús, los Higareda se quedan con grandes concesiones, porque más, ¿quién alimenta a estas grandes líneas? Entonces se crean las líneas alimentadoras.
Ese modelo se crea, Diego, con la llegada por allá del 2011, cuando los Panamericanos, con Emilio, que iban a hacer esta vía, ¿no?
Por Inglaterra.
Por la calzada de Independencia.
Por la calzada, sí es cierto.
Ahí empieza ese modelo.
Sí. ¿No? Este modelo
que se reproduce ahora con el Peribús, pero que ha ido creciendo, ese modelo de negocio, de concesión de particulares, ha ido creciendo de esta primera línea de macrobús en la calzada al Peribús.
Y hay que decirlo, en todo el mundo, el modelo de donde salió todo el macrobús, que fue el Transmilenio de Bogotá, está igual en crisis porque llegaron gobiernos que dijeron no vamos a subir la tarifa, ¿no? Y entonces hay un subsidio enorme del gobierno municipal de Bogotá a entonces
si me acuerdo que todos los alcaldes iban a Bogotá, hacían viaje obligado a Bogotá para traerse buenas prácticas.
Si no entendemos que el modelo de transporte hay que subsidiar al usuario y no a la tarifa, ¿no? Ese es el gran error. En los países, digamos, de primer mundo, el boleto es carísimo, pero todos los ciudadanos tienen algún tipo de subsidio. ¿Quién paga el boleto completo? Por los burros que llegamos de turistas, ¿va?
Claro, sí, por supuesto.
Y deben dar una libra por boleto, por un viaje simple en Londres,
sí,
¿no?
Sí.
Pero todos los demás tienen un subsidio otorgado por el Estado, ¿no?
El estudiante, el adulto mayor.
El mayor, los trabajadores. Hay muchos modelos todavía que se pueden...
El que falta aquí, o sea, porque tenemos, como dices, para estudiante, trabajador, pero el que falta aquí, que es un modelo europeo, es el de los viajes frecuentes. Es decir, si tú haces muchos viajes, pues te ves salir más barato.
Tu tarjeta mensual.
Sea adulto mayor o menor o lo que sea.
Porque es tu vía de transporte diario.
Bueno, vamos a lo que sigue, vamos a esto que se llama Póngale el Nombre. Vale.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual.
Sí, bueno, el tema es que no hubo cupo. Desde las 9 de la mañana nos formamos y no hubo cupo. No nos permitieron ingresar. De hecho, algunos de los del PAN que venían con la candidata dijeron que estaba prohibido ingresar con carteles, lo cual se me hace muy incoherente porque había muchos carteles de apoyo a la candidata, pero nosotros que no estamos apoyando a la candidata no nos dejaron entrar por ese motivo.
Usted, póngale el nombre.
A ver, ¿cómo le vamos a poner, Jaime?
Anti-Sochi Lovers.
Siguen controlando a los estudiantes.
Pues no sé, ¿cuántos eran ahí? ¿Cómo era el hashtag este de Peña Nieto? ¿132?
¿132? ¿No? No, ya no, yo soy, ya no se repite el 132.
Yo soy 132.
Ya no, ya no.
Hombre, yo le pondría bendito problema, es la primera vez que Xochitl llena. No, hombre.
Oye, claro. Sí. Que hay rechazados.
Que hay rechazados.
¿No? Bueno, el Anáhuac también llenó. Sí.
Claro. Bueno, vamos a un corte, regresamos con el último bloque de este programa. Quédese con nosotros.
De acuerdo con datos de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, desde diciembre del 2018 hasta el 29 de febrero de este año 2024, se han localizado 151 sitios de inhumación clandestinos en el territorio de Jalisco. Esto significa que en la entidad se localizan 2 fosas clandestinas al mes en promedio. Tlajomulco de Zúñiga encabeza la lista como el municipio con más fosas clandestinas. Hasta el cierre del mes de febrero, se localizaron 66, es decir, el 43% de los sitios de inhumación clandestinos localizados en Jalisco se registraron en Tlajomulco.
Pues entramos al cierre del programa en este cuarto y último bloque, en donde vamos a tocar 2 temas específicos. Uno de ellos, como usted lo ve, es el tema que creo programa tras programa tocamos, que es el tema de las desapariciones y el de las fosas clandestinas. Esto a raíz de la noticia también de la semana pasada, en donde se encontraron crematorios clandestinos y un montón de fosas con restos y con partes de cuerpos humanos en el municipio del Salto. Y Jalisco sigue siendo y ocupando el nada honroso primer lugar en desapariciones, Diego.
A ver, sí, tristemente se ha convertido en un mecanismo de control territorial la desaparición. Sí. Si ya no es solo, la desaparición tiene varias explicaciones o varias razones por las cuales se desaparece a las personas, pero lo que va avanzando cada vez más es esta idea de la desaparición y la fosa clandestina como una forma de control territorial. Y no es, digamos, sorprendente que sea justo en los municipios de los valles del sur de la zona metropolitana, Tlajomulco principalmente,
las periferias,
Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, donde se esté dando este fenómeno, porque es la forma en que el crimen organizado ha tomado control de la zona metropolitana de Guadalajara. Es tristísimo. Las primeras fosas que supimos, que las trabajó Alejandra Guillén en La Barca, ¿no?
Sí.
En La Barca hubo una
gigantesca,
claro, que fue la primera que superó a la que era el paradigma, que era de San Fernando, de la frontera.
Exactamente. Sí, sí.
Pero en La Barca empezó, pararon el conteo, ¿eh? Pararon en 72, pero si les seguían escarbando.
Pero ese fenómeno se vino a la zona metropolitana y se vino, yo creo que por un motivo de control.
Y destaca mucho ahora también la presencia de, bueno, hay muchas documentaciones y muchas investigaciones que hablan sobre las fosas clandestinas. De hecho, por ley, el Estado mexicano tiene la obligación de tener una suerte de padrón de fosas clandestinas y tenerlas ubicadas sobre el territorio. Pero que empecemos a hablar de crematorios clandestinos, Jaime, ¿no? Esas cosas me parece que no las habíamos tenido dentro del radar. Escuchamos hasta a principios del año un crematorio clandestino en Tlaquepaque, si no mal recuerdo.
En Tlaquepaque ya se había hablado de uno de ellos. Y ahora se encuentra el del Salto, pues es una escalada en el tema de las desapariciones, un eslabón más en el eje delincuencial que tiene que ver con casas de seguridad, mal llamadas casas de seguridad, que son casas de tortura, mutilación, muerte, fosas clandestinas, crisis forense y ahora los crematorios clandestinos, donde lo que pasa también es se borra la evidencia, ¿no? Para que se investigue, para que se dé con los captores, para que se dé con los agresores, y se convierte en el más grave problema de inseguridad que hay en Jalisco y que tiene a miles de familias en un dolor terrible. Yo siempre que hablo del tema recuerdo lo que dice cualquier familiar de desaparecido. Es estar muerto en vida.
Así es.
El no saber de un ser querido, dormirte, no saber cómo está, en dónde está, en qué condiciones está.
Sí, así es. Y hasta el momento no hemos escuchado a ningún candidato o candidata a gobernador hablar de ello, ¿no?
Y fíjate que yo pienso un poco cómo se han establecido mecanismos, por ejemplo, hay una comisión de búsqueda,
sí.
Hay una fiscalía de desaparecidos, pero esos mecanismos están un poco concentrados, como decía Diego, en atender, digamos, como el resultado, ¿no? Que es prácticamente ir a hacer una labor notarial de desenterrar cuerpos y contarlos.
Y no hay nada, ¿no?, de prevención.
Bueno, y no hay mecanismos de prevención.
Hoy lo consignaba, ¿no?, NTR.
Sí.
600 mil pesos al, ¿sí?, principal problema de inseguridad.
No, es que es terrible.
Y cuando asignas a otras cosas,
claro,
mucho menos trascendentes,
no. Y sobre todo yo pienso un poco y sigo con esa inquietud de cómo la tecnología, sobre todo en la metrópoli aquí en Guadalajara, podría ayudar. Sigo sin entender por qué un C5 nunca reacciona a tiempo para prevenir algo como una desaparición.
¿Por qué no ve lo que pasa,
¿no?,
en esta ciudad?
Sí, ¿no? O sea, yo sé, digo, porque he preguntado con especialistas, y por ejemplo, en la Ciudad de México, el sistema de videovigilancia tiene un software que puede reconocer, o sea, si tú le dices de manera lo hace de manera inteligente, identifica, por ejemplo, todos los autos blancos en un radio tal, o siga a este sujeto en tiempo real, ¿no? Esas características y ese tipo
de
analíticas que le llaman, no las tiene nuestro C5, ¿no? Entonces, si las tuviera...
Es que es inteligente, pero no tan
pero
inteligente.
No tanto, ¿no? O sea, está un monito enfrente de una pantalla buscando, ¿no? Y yo creo que allí podríamos hacer mucho más, ¿no? O sea, gracias a la tecnología, prevenir y atender una desaparición.
Pero, la pregunta es, ¿le interesa al Estado
acabar con eso? Ese es el
tema. Y yo cada vez tengo más certeza de que no. Es decir, no solo por estos 600 mil pesos asignados a la Comisión de Búsqueda, sino porque no hay... O sea, ir a buscar cuerpos, ¿no?, que hay que hacerlo, ¿no?, sí, es en aquellos que ya pasó. Pero nadie está previniendo ese delito, ¿sí? Nadie está diciendo, oye, a ver qué está pasando con los chavos, dónde están, quién se los está llevando, quién está haciendo los patrones de desaparición para prevenir. Nadie.
No, y creo que esta parte es muy irrelevante. Bueno, ahí sí voy a meter mi cucharota, pero lo voy a tener que decir. En la Universidad de Guadalajara sí estamos haciendo el diseño de un curso autogestivo para prevenir el fenómeno de la desaparición a partir de expertas y expertos que hicieron un análisis justo de cierto tipo de patrones, ¿no? Porque nos interesa, ¿no?, que la parte preventiva se fortalezca. Y lo traigo a tono porque el día del debate entre el candidato y las candidatas a gobernador, yo solo oía hablar de incrementar el número de policías y ya, ¿no? Incrementar el número de patrullas.
Pagarles más.
Y decirles, a ver, ¿cuántos patrullas hay?
A ver.
No, pues te equivocaste, no dijiste tú cuántos, ¿no? Y entonces, a ver, que me diga cuántos. Si de eso se va a tratar la propuesta de seguridad, pues creo que las tres nos quedan a deber.
No hay un vicio de solución o que los candidatos estén comprometidos a entrarle al verdadero problema.
Y esto que decías de los hornos clandestinos, sí. Erika, pues a ver, ya había este antecedente en Tlaquepaque con las ladrilleras.
Y el de Lagos.
Pero a ver, tenemos en Tlaquepaque, en Tlajomulco y en Tonalá, tenemos cientos de ladrilleras, ¿no? Y hay testimonios de trabajadores allí que llegan y les dicen, a ver, ni preguntes, vas a meter esto, ¿no? Entonces,
sí,
a ver,
esos
mecanismos no se están atendiendo. O sea, nadie.
En ese sentido,
pues se multiplica de inmediato los puntos de cremación clandestina.
Sí, claro. Pues si le parece, vamos a la segunda cápsula, que tiene que ver con el segundo tema que vamos a tratar en este último bloque. A ver si producción nos ayuda con ella.
Enrique Alfaro dio una entrevista al periódico El País, donde deja entrever que su futuro en la política dependerá del resultado electoral del 2 de junio, pero insiste en que buscará futuro en las canchas deportivas dirigiendo al equipo de sus amores, las Chivas Rayadas del Guadalajara. En una contienda electoral aburrida, sus declaraciones llamaron la atención por el tono de reclamo que le hace a quienes controlan la comunicación de Movimiento Ciudadano y otrora a sus aliados.
Pues ahí lo tienen, el gobernador, como es su estilo, al periódico español El País, no a ninguno local, le dio una entrevista sobre lo que piensa de quienes pues hoy tienen todo el negocio de las campañas y a quienes él encubró y después ahora les llama traidores y entonces después dice que no tiene claro qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó ahí, Diego?
A ver, la entrevista es interesante porque sí, de alguna manera sin se duda. Desnuda el... con respecto a la relación con Movimiento Ciudadano. Eso me parece que es la parte interesante de la entrevista.
Y donde se confirma el grave conflicto
con Dante Delgado. Interno.
Sí, sí, sí.
Ahora, ¿se acuerdan de aquel hashtag que salió recién empezar el sexenio de con los niños, no? Que promovió Beatriz Gutiérrez Müller. Hay que promover, no, que con las chivas, ¿no? No, las chivas no tienen la culpa. No. De veras, dejen las chivas en paz. No.
¿Tú por qué eres de las
imagínate,
chivas?
Imagínate, no, por eso. Vale.
Tú porque eres el rebaño.
Sí, no, con las chivas, no.
Oye, a ver, lo que no... Fíjense, lo que yo no entiendo es que en junio del año pasado, o en julio, el gobernador dijo, me retiro de la política. Y lo dijo... Dos semanas después de que en ese mismo periódico en El País había dicho estoy listo para ser candidato presidencial.
Claro, sí.
Me parece hoy curioso que nuevamente en El País anuncie su regreso a la política. Porque
después de la elección.
Porque el decir, viendo las votaciones, veo cómo voy a regresar a la política. Entonces, claro. Pues se va nada más momentáneamente... en busca del sueño de ser director técnico de tus Chivas, sí. Diego.
No, no, pero es que...
Y luego ver cómo regresa la política.
Tú, Jonathan, ¿cómo?
Yo nada más voy a decir una cosa. No. A ver cuándo el gobernador se sienta a una entrevista con El Informador, con NTR, con Canal 44.
Nunca,
lo invitamos.
Nunca.
Y le aseguro que no vamos a hablar de las Chivas.
Eso son periodiquitos.
Vamos a hablar de las Chivas.
No, bueno, con eso menos.
Con periodiquitos, no.
Oye, la reportera que escribió la nota se equivocó originalmente, ¿no? Y lo confundió con un jugador del Toluca, ¿no?
Lo puso como Cardoso.
Claro, con Cardoso.
Es esa entrevista en la que lo confunden con Cardoso.
Luego lo corrigen en web. Pero eso habla de la enorme distancia y desconocimiento del entrevistador con el entrevistado, pues que por supuesto
que
nunca va a ser incómodo una conversación de esas.
Diferentes.
Pero que se venga a una entrevista con un periódico local,
no,
un medio local.
No, no, no va a venir, no va a venir. ¿Cómo crees?
Pero yo espero que no esté ni en la política ni en las Chivas. Que se vaya a dirigir el Zapotlán también.
Muy bien, pues muchas gracias. Ahí lo tiene, ha sido un programa... enormemente disfrutable y todos estamos todas muy felices porque ya Jaime está aquí con nosotros.
Muchas gracias, doctora.
De vuelta.
Gracias, Jaime.
Gracias, Jaime. Bienvenido
compañeros.
Otra vez.
Gracias.
Hoy y siempre. Y a mis compañeros, muchas gracias. Al equipo de producción, que tenga un feliz fin de vacaciones y nos vemos la próxima semana. Borders.